Buenas noches y bienvenidos a la tercera edición de Se va a liar
y lo sabes,
el magazine donde lo absurdo encuentra su casa. Nos podrás encontrar todos los sábados aquí en Quack FM, la 103.4, todos los sábados de 11 a 12 de la noche y los martes de 10 a 11 de la mañana.
O puedes encontrar nuestro podcast todos los días, en cualquier dimensión, en cualquier lugar, en cualquier extraño sitio. ¿En dónde, Laine?
En nuestro radioco, en quackfm.org/radioco. Busca nuestro programa y allí encontraréis todos nuestros podcasts. También recordaros que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nuestro Facebook, facebook.com/quackquelio, y nuestro Twitter, @quackquelio.
Que de hecho, por favor, que alguien nos siga en el Twitter, que somos solo cuatro.
Sí, solo tenemos cuatro seguidores. Podéis seguir al pajarito que no mordemos.
Pío, pío. ¿Y ahora qué toca, Laine?
Pues ahora toca la batalla de dogmas.
¿En serio?
Sí.
¿Alguna vez habéis pensado que el ruido más absurdo, el ruido más pequeño, puede ser el sonido de vuestra muerte? Yo lo pensé una vez, la vez que estuve en ese sitio llamado las montañas de la locura.
Esta noche vamos a hablar de un libro un tanto especial, En las montañas de la locura, de Lovecraft. Escrita en 1931, aunque publicada en 1936 debido a diversos problemas con la editora, entre otras que era un poco densa esta novela.
Eso dijeron ellos.
Y eso digo yo también. Pues esta novela es una de las que se encuadra en el universo de Lovecraft, ya que introduce temas como Cthulhu, como el Necronomicon o como la meseta de Lenk, de los cuales hablaremos un poco más adelante.
Y bueno, así a nota explicativa, es una novela un poco difícil de leer según Elaine, porque no está narrada en plan de una forma habitual, como ser diálogos o cosas así. No, tiene la curiosa manía, o esta extraña manera, como si fuera un informe de un catedrático de universidad. Es como, hemos vivido esto, tal cual.
¿Sabéis estos profesores que estás en su clase y han pasado 10 minutos y ya te estás durmiendo? Pues este libro es igual.
Es tal cosa, me fío, es como profesor de historia de la Facultad de Santiago, tal cual.
O peor.
Uy.
No conozco a los profesores de la Universidad de Santiago, o sea, de los de historia, así que no os sintáis ofendidos, por favor, no estoy criticando a nadie.
No, qué va. Bueno, pues empezamos así un poco en materia. Como bien dijo Eli, fue publicado en el 36 en la revista Austonding Tales, una revista de género pulp, al igual que la anterior revista en la que rechazó la novela, Weird Tales. Ambas son así una especie de revista editorial de género pulp, o sea, el género llamado barato, en el que se publicaban cualquier cosa. Perdón, se me ha ido la olla.
No pasa nada, no te preocupes.
Es eso. Es del género pulp. Sí, es un poco extraño decir. No es terror. Más bien es una especie
suspense,
de...
suspense, podríamos decir.
Exactamente, es un suspense. Pero no es el suspense, por ejemplo, las películas de... ¿qué pasará? ¿Qué
pasará? Que siempre estás diciendo, Dios mío, va a pasar algo.
La coña es que pasa, sino que introduce un suspense... un tanto
sutil.
Y curioso, en plan... No es el rollo, ¿qué pasará? Que lo hay, sino... ¿esto podría ser de verdad?
Sí, te lo cuenta de una forma tan verosímil y tan creíble que llega un momento en el que tú te planteas si realmente eso pudiera llegar a ocurrir. De hecho, yo llegó un momento en el que estaba leyendo el libro y tuve que mirar la portada para cerciorarme que yo estaba leyendo un libro de Lovecraft y no la parrafada de aquí nuestro amigo Dier, narrador de...
Exacto. La historia está contada desde el punto de vista de William Dyer, profesor emérito en geografía de la Universidad de ¿dónde, Elaine?
De Miskatonic.
Miskatonic, no sé dónde queda.
Yo tampoco. Seguro que Lovecraft sí. Vamos a preguntarle.
Pues como no hagas una ouija.
No me tientes, que lo hago. Aquí mismo, aquí ahora.
O sea, ¿vas a hacer una entrevista a Lovecraft desde el más allá?
¿Por qué no? Cosas peores seguro que se han hecho.
Ay, madre. Bien, como bien dijo Elaine, el libro empieza como... mezcla un poco la realidad con la ficción. La ficción, por así decirlo, es lo que comentó antes, el universo de Lovecraft. Aparecen términos o, por así decirlo, lugares como la meseta de Leng, que es ficción. De hecho, la meseta de Leng es un... creado por Lovecraft, es una meseta, obvio, que se encuentra en la Asia Central. Lo curioso es que es jodido de encontrarla porque está en una especie de dimensión extraña. De hecho, en el libro, en la novela, se piensan que es la meseta de Leng, llegado un momento.
Se piensan que han llegado a ella.
Sí, exactamente.
Cuando en realidad han llegado a un otro lugar, que es el Corona Mundi, que fue creado por las mismas criaturas que crearon la meseta de Leng.
Los antiguos, o Elder Thing, llegan...
O los primordiales, dependiendo de la edición que estés leyendo.
O la versión. También se menciona bastantes veces el famoso libro de Chromicon. Y no, no lo busquéis en las tiendas, porque...
No se publicó, jamás.
En la época de Lovecraft, no. De hecho, fue un libro bastante demandado en las librerías, en plan, ¿pero dónde está? ¿Dónde está? Y es la de que no existe.
Y sigue sin existir. Lo único que hay son como compilaciones de las cosas que fue diciendo Lovecraft sobre ese libro a lo largo de las obras. Y finalmente, pues salieron varias ediciones de este Necronomicon.
¿Y en sí qué es el Necronomicon, Elaine? O sea, ¿qué viene a decir?
Pues el Necronomicon, pues en principio la palabra viene de las palabras necros, muerto, y nomos, ley o norma, y eikon, símbolo e imagen. Por lo tanto, sería algo así como imagen de la ley de los muertos. Algo sumamente extraño y que suena muy mal.
Muy mal. De hecho, ha sido algo que se adoptó en la, por decir, la cultura popular. Aparece en películas como Evil Dead o Posesión Infernal... Aparece, no sé, mencionado un montón de veces en series paranormal, seguro que aparece el Necronómico. Bueno, en sí la historia que tiene es que fue escrita allá por el año 738 después de Cristo por un, y cito textualmente, árabe loco llamado Abdul Azrared.
O como se diga.
Que, bueno, escribió unos manuscritos ahí, paranoias extrañas y paranormales, y que se publicó más adelante con el título de Kitat at Azit, que básicamente significa el rumor de los insectos de la noche. A ver, que nos paremos un poco a hablar de este libro, es importante, porque si lo leéis, si tenéis la suerte de leer El Montañas de la Locura, suerte porque no os durmáis, va a ser algo que va a mencionar muy, muy a menudo. Y de hecho, se mencionaba anteriormente en novelas de Lovecraft, un poco difíciles de conseguir, como es La Llamada de Chulo, publicada en el 28.
Así es, también como aparecen otros mitos, como el de Chulo mencionado.
¡Oh, Chulo!
Y el de los antiguos, que...
Ya hablaremos después, cuando toque la historia. De hecho, vamos a empezar así un poco. ¿Cómo empieza esto? Digamos que es un día cualquiera del año 1930. ¿Qué tiempos aquellos? Y básicamente, William Dyer empieza como a describir lo que va siendo la expedición. Describen pues que van a ir a la Antártida con un taladro que hizo un tal Peabody.
Como se llame.
Y también depende de la edición, que es algo maravilloso.
Cosas que pasan.
Cosas del directo. Que ha construido un taladro que puede perforar tranquilamente rocas de la Antártida, cualquier tipo de glaciales o estructura.
De una forma simple y sencilla que les permitiría obtener materiales rápidamente.
De hecho, quiere investigar la Antártida porque, según sus investigaciones, la Antártida antes de la glaciación era un terreno completamente bonito, con mucha vegetación, que básicamente se perdió en las épocas glaciales. Y por ello van a excavar la zona para buscar pues fósiles, restos de...
signos de vida.
Básicamente. Pues te va explicando que van a ir en un buque llamado el Arkham.
¿Indirecta dónde?
No, indirecta ninguna. Con cuatro aeroplanos, con un equipo de radio potentísimo.
Para la época.
Para
tengamos
la época.
En cuenta de que todo esto se supone que ocurrió en 1930.
Cuando podías comprarte Superman número 1.
Tranquilamente.
Tranquilamente, por 25 centavos. Volviendo al asunto, pues te explica el tipo de aeroplano, la radio que van a usar, que potentes para la época, como me dijo Elaine, perros, o sea, perros...
Trineos.
ETC, o sea, me refiero, equipos burdos para hacer unas, por así decirlo, investigaciones, autopsias, entre comillas, para si encontrar algún tipo de ser. Va, que no me quiero extender mucho. O sea, ya lo hace el libro por sí mismo.
Sí, el libro se explaya muchísimo en explicar todo.
Porque básicamente el primer capítulo del libro es como si estuvieran comunicando al resto de los seres vivos una especie de entrevista de la radio. Pues llevamos esto, llevamos esto, llevamos esto, llevamos esto.
Básicamente te va diciendo, mira, yo estoy escribiendo esto por esto y ha ocurrido esto, esto, esto y estábamos haciendo esto, esto y esto. Pero de una forma lenta, pedante y agónica.
De hecho, creo que el único motivo por el que Laine aguantó más de 2 páginas es porque explica al principio. Yo soy un hombre de ciencia y he vivido cosas que son sacadas de la ficción más extraña. Yo, de hecho, si no hubiera fotografías y no hubiera vivido en mis carnes, no me lo creería. Creo que básicamente pues aguantaste más de 2 páginas, ¿verdad?
No aguanté más de 2 páginas porque tenía que leerme el libro. Fin.
Pues, si no tuvieras que hacerlo.
Si no tuviera que hacerlo, lo habría quemado.
Ya, porque yo te lo presté. ¿Qué?
Me habría comprado otro solamente para quemarlo.
¿Pero te gustó el libro?
Pregunta difícil. O sea, no es que no me haya gustado, o sea... El libro está bien, pero es que la chicha para mí del libro solamente son 20 páginas. Para mí el resto es relleno, lo interesante son 20 páginas.
Bueno, pues...
O sea, tarda tanto en llegar a la acción que cuando llega a la acción ya se ha terminado el libro.
Vale, pues entro ya en materia. En la acción, la investigación, o sea, son 4 equipos... y básicamente nos vamos a centrar en lo importante, que es el de Lake. Hace una pequeña investigación en la Antártida y descubre una especie de piedras verdes, o sea, aparte de
diosas. Sí, o sea, encuentran diversos minerales, entre ellos una serie de piedras verdes que todas tienen la misma marca similar en grabadas.
Uh-huh.
Y Lake quiere encontrar el origen de esas piedras.
Y cree que está al oeste.
Por alguna extraña intuición que desconocemos.
El instinto. El caso es que coge un aeroplano con cierto equipo y van hasta allí. Con tanta suerte que sí, se encuentran una criatura. Una criatura a la que básicamente le han llamado... Bueno,
Él las bautizó como los ancianos, pero posteriormente se las conoció como los primordiales o los antiguos.
O la versión inglesa, los Elder Thing.
Cosas viejas.
De hecho, como no cuenta con un equipo muy desarrollado, tiene que hacer una autopsia, entre comillas, un tanto burda, de la que da la siguiente descripción por radio. Mide 6 pies de longitud y 3 pies y 5 décimos de diámetro central. Disminuye hasta 1 pie en cada extremo. Parece un barril con 5 camellones en lugar de duelas. Roturas laterales como tallos a mitad de los camellones. En los surcos llamativas excremencias. Crestas.
Excrecencias.
El directo. Crestas o alas que se despliegan como abanicos, que llegan a 7 pies al estar extendidas. Y, como característica mayores, que tiene una cabeza con forma de estrella. Si notasis que hablé raro, que lo hablé, es porque el libro, cuando hacen transmisiones, son
así
codificadas. No es que yo hable raro, que yo hablo raro de serie. A mayores es así como describen las autopsias.
Básicamente, un bicho en forma de barril, con tentáculos y cosas raras.
Y alas. De hecho, también mencionan dos sistemas respiratorios. Uno que es adecuado para profundidades, para debajo del agua, y otro para la tierra. O sea, es un bicho completísimo. Lo jodido es imaginárselo. De hecho, pues,
o sea, subiremos una foto al Facebook de un dibujo de estas criaturas para que vosotros juzguéis.
De hecho, lo que hemos considerado más cercana
al... Fiel al libro.
Sí, de hecho, se encuentra de todo.
Hay de todo, o sea, la gente tiene una imaginación desbordante.
Como Lovecraft. Bueno, el caso es que se encuentra en la criatura y están todos maravillados, en plan, ostras, pero esto, como mencionan en el libro, este descubrimiento es a lo que las matemáticas y la física, Einstein. y están maravillados, pero la casualidad o la mala hostia baña la investigación cuando una tormenta de nieve incomunica el campamento Lake. De hecho, no pueden comunicarse por radio. Y es cuando Dyer decide ir hasta allí.
Porque es el grupo que estaba más cerca de su campamento.
Exactamente.
Por lo que les mandan un avión y a través de él pues se dirigen hacia el campamento. O sea, y
Dyer está impresionado porque no es que haya encontrado una criatura de los antiguos, sino que eran unas seis muestras de escrituras antiguas.
Eran más de seis. Eran unas 14 o 15, si no recuerdo mal. Eran unas cuantas.
Las matemáticas no es lo mío.
Pues eres de ciencias, así que vamos bien.
Bueno, el caso es que llegan hasta allí y se encuentran en el campamento con una imagen dantesca.
Se encuentran los cadáveres de sus compañeros y los perros completamente mutilados, de una forma inhumana. Y no llegan a concebir realmente qué pudo haber causado eso.
De hecho, también encuentran unas especie de tumbas de las criaturas.
Sí, encuentran a unas seis criaturas enterradas de pie, rodeadas de un túmulo de nieve, como si hubieran hecho alguna especie de ritual con ellas.
Y para rematar la faena, tienen dibujado un péndulo.
Pentágono.
Pentágono.
Pentagrama. Pentagrama, perdón. Uf, ¿cómo estamos?
Las madrugadas de Radio Patio.
Uf, y que lo digas.
De hecho, si algo os interesa, bueno, si algo se cabe destacar esa escena, aparte de antes o qué es que marca un punto interesante en el libro. Es aquí el que se puede llamar el descenso a la locura o a los infiernos. Aquí todo se va a la mierda.
Aquí es cuando empieza el libro a no ser tan pedante. Sigue siendo pedante, pero por lo menos se empiezan a pasar cosas interesantes. Además de que también cabe destacar que notan que falta un perro y un humano.
Lake.
No, el que estaba muerto.
Mierda.
Era otro humano, pero no me acuerdo el nombre. Pero era otro, no era Lake. Lake estaba ahí muerto, despedazado. Pobriño.
Lo siento.
Y además faltaban una serie de criaturas. O sea, no estaban todos los cadáveres de las criaturas.
Pues me confundí antes.
Vale.
Bueno, el caso. Y la investigación, bueno, la búsqueda empieza.
Pues la búsqueda empieza a partir de aquí. Se asentan cerca del campamento de Lake y deciden investigar por la zona a ver si encuentran al humano perdido y al perro perdido. Como no los encuentran, deciden explorar un poco la zona, ya que estaban por allí. Ya que había unas cordilleras muy altas, como las había llegado a escribir Lake, más altas que el Himalaya.
Oh, se nos fue, es verdad. De hecho, algo que llama mucho la atención al principio del libro es que Lake, cuando hace su investigación al oeste, comenta que ha encontrado unas cordilleras, unas montañas más altas que el Himalaya. No se ve dónde acaba.
Sí, había una especie de neblina que impedía ver el final de las montañas.
¿Te imaginas? Pone una expedición al Ártico como esta. El día de hoy, ¿sería posible que pasara esto? En plan, encontrarte algo que es más alto que el Himalaya. Con la cantidad de satélites y GPS, satélites y drones que hay.
Yo creo que sería casi imposible. O sea, puede que haya alguna montaña más alta que el Himalaya, pero si está, probablemente será bajo tierra.
Es posible.
O sea, bajo tierra.
Sí.
En el mar. Se me ha ido un poco a mí ahora.
O puede ser que esa gruta, que es la donde encuentran los antiguos, esté por bajo de la tierra. Como una especie de ciudad subterránea, creo que tienen allí.
Sí, o sea, los antiguos, pues, terminaron emigrando al subsuelo debido a que se acercaba la glaciación y no podían vivir en tierra.
Gente lista, ¿eh?
Llámalos tontos. Estos bichitos eran más listos de lo que parecían.
Sí, de hecho, algo curioso que luego acabas encontrando en muchas, pues decirlo, películas, novelas, es... Por ejemplo, pongamos Prometeos como ejemplo. ¿Cómo recibe la criatura que andan buscando a la gente? ¿Cómo lo hace Laine?
Pues no lo sé, porque no he visto Prometeos.
¡A leches! Básicamente, ambas investigaciones acaban igual. Vámonos de aquí cagándome lo digas. Cuando sigue investigando, no, tampoco queremos meternos mucho en materia porque realmente no hay mucho que contar. Además, es quitar la chicha. Es decir, si vas a notar como cada vez se les va la olla de una manera brutal por lo que están describiendo. De hecho, es la gracia de leerse el libro, que es como, ¡ah, se vuelven locos! De hecho, llegan hasta la criatura, como el caso de Prometeus, se la encuentran y ¿qué es lo que tienen que hacer? Correr por patas. De hecho, este libro acaba con un final bastante abierto, ¿verdad?
Sí, porque la finalidad del informe, que es el libro, es advertir a la siguiente expedición a la Antártida que, por favor, no vayan allí a no ser que quieran encontrar la más horrorosa de las muertes. Pero realmente no sabemos si fueron o no.
De hecho, acaba con un final muy abierto todo.
Pues eso, que...
Sí, sí, bueno, les puedo decir, acaba con un final muy abierto. Ahora hablando en serio, vamos a desvarar un poquito. ¿Tú volverías allí? O sea, tú has tenido una investigación, te has salido como el culo, como le salió a ellos. ¿Tú volverías para seguir investigando?
No.
¿Pero por qué?
Sería el origen de mis traumas, no querría volver a revivirlos.
Pero a ver, el ser humano creo que debería saber qué son esas criaturas y qué nos podrían enseñar sobre nuestra historia.
Pero eso que lo hagan otros si quieren. Si quieren aventurarse y encontrar la muerte, adelante.
Pero por ejemplo, has hecho tu informe, si fueras William Dyer. Has hecho tu informe, ha pasado esto. Por ejemplo, vas con un grupo más armado, más preparado. ¿No querías volver?
No.
O sea, ¿no querías saber más?
No, porque si enfurecemos a esas criaturas, a lo mejor intentan conquistar el mundo como lo habían hecho en su día.
Dominar el mundo como los gatos.
Dale con los gatos.
¿Es posible que esas criaturas sean antecesores de los gatos?
Te tienen pinta de gatos esos bichos.
No, pero su instinto de dominación mundial sí.
Estoy poniendo los ojos en blanco.
Bueno, no sé, yo creo que sinceramente, aunque Dayen esté advirtiendo en el informe de que no vuelvan, yo creo que sería bastante recomendable, básicamente por saber qué ha pasado ahí, o sea, me refiero, qué es esa ciudad, qué son esas criaturas, básicamente llenar los huecos en esta historia.
Hombre, es cierto que te queda una parte de curiosidad después de leer toda la historia de los antiguos, que no os vamos a despedazar, vamos a ser buena gente. Por lo menos para que tengáis algo de curiosidad a la hora de leer el libro, si os animáis a hacerlo.
Y cogiendo la tila. O no, porque os dormís.
Y cogiendo café, porque duerme.
Es café. Muy buena cafeína.
La tila relaja, el café espabila. Tomad café.
Muy bien. Y ahora, bueno, terminamos ya con la batalla de dogmas, en la que ha quedado claro que él no volvería y yo volvería motivado por el conocimiento.
Es que eres científico, a ti te mueve la ciencia. A ellos los movía la ciencia, su instinto de saber. Yo uso un poco el raciocinio que tengo y digo...
Espera, me estás llamando ilógico.
No, te estoy llamando científico loco.
Pero, ¿y las risas?
Bueno, ingeniero loco, más bien.
Ojalá. Pero eso, o sea, es la búsqueda del conocimiento, saber qué fue eso, qué no fue, qué os puede aportar.
Prefiero estudiar lenguas a estudiar una cultura muerta.
¿Su lengua? ¿Cuál era su lengua?
Silbidos, o eso dicen. No se sabe realmente. Prohibían comunicarse por una especie de silbidos.
O por la mente. ¿Quién sabe? Bueno, y hasta aquí la batalla de dogmas, que ha sido un... No ha sido tan batalla, ha sido como una mini charlita, debate extraño de dogmas.
Ya veremos dentro de 2 semanas, a ver cómo te ves.
¿Quién sabe? ¿Qué nos tocará? En fin.
El misterio.
Y ahora entramos en la sección favorita de todo el mundo, ¿verdad?
¡Explícaselo a tus abuelos!
Oh, sí.
Que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya, mujer, no tengas miedo.
Me encanta esa frase, en serio.
Es una especie de indirecta para él.
Sí. Bueno, en primer lugar, volvemos a recordaros que estáis en Quack FM en la 103.4 y nuestros queridos oyentes nos han contactado a través de nuestro Twitter @quackquelio y nuestro Facebook facebook.com/quackquelio. No, no es una indirecta para que nos deis a like y nos sigáis, no, para nada.
Pero hacedlo.
Os lo agradeceríamos.
Bastante.
Y bueno, la semana pasada pues preguntábamos cómo explicarías a tus abuelos qué es Internet. Y primeramente está nuestro Twitter, en los que obtuvimos curiosamente bastantes respuestas a pesar de que nadie nos sigue. ¡Seguidnos! Bueno, en primer lugar está...
Daremos galletas.
Tenemos muchas galletas. Bueno, en primer lugar está @luli_xd, que dice que Internet es una cosa donde puedes interactuar con cualquier persona del mundo sin moverte de casa. ¿Qué opinas de esto, Bruno?
¿Sin moverte de casa? ¿Pero si tienes en el móvil el chat?
Ya, igual esa era la idea de Internet hace tiempo, pero bueno, al fin y al cabo es para explicárselo a tus abuelos. Tus abuelos pocos usan smartphone, aunque bueno, cada día es más común ver abueletes con...
Y cursos en plan, aprende a dominar el smartphone como tu nieto.
Aprende a utilizar el ordenador como tu nieto, o al menos intentarlo.
Sí, o sea,
bueno,
no es...
¿Eh?
O sea, no es tan mal, o sea, es una mala descripción, que conste, me refiero...
Sí, no es mala descripción.
No.
O sea, ¿Perdona?
O sea, de hecho, la idea general de Internet era, en sus orígenes, la comunicación... De hecho, funcionó como una comunicación entre universidades en el año 69 y ser una especie de biblioteca del conocimiento.
Habló el informático.
Más...
Bueno, luego está @sdlra97, que dice que Internet es un sitio donde gente sin vida publica mierda. Yo creo que eso es más bien Facebook /Twitter/Instagram/ cualquier red social que se te ocurra.
La gran pregunta es, ¿es una indirecta eso?
Espero que no.
No sé, gente sin vida. A ver, subir contenido a Internet que puede ser interesante, ¿no? Depende de la persona.
Hombre, sí, o sea, hay cosas que están bien, hay cosas que sí, que tú dices, ¿pa qué haces esto, hijo? Vete a buscar un trabajo y haz algo útil.
Y luego hay gente, como nosotros, que es un programa de radio muy interesante.
Y muy instructivo, ja, 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 ja.
Más cosillas.
Bueno, @larafdz nos dice que Internet es un medio que mantiene a gente de todo el mundo conectada y permite el intercambio de información de forma rápida y eficaz.
Sí, pero si recordáis el audio que subimos, bueno, que pusimos en antena la semana pasada, es la versión bonita. Luego está la versión mala que nos contaba Han Moody, en plan pajilleros, pederastas y demás. Y perder el tiempo.
Y además, hoy en día Internet nos hace vivir pegados al móvil.
Al ordenador, a la tablet... O
creo recordar que ya os lo decía la semana pasada, mirad, irad a la calle y buscad a alguien que no esté mirando el móvil. De hecho, yo misma peco. A mí me veis por la calle y estoy con la mirada para abajo mirando el móvil con el WhatsApp o el Facebook o lo que sea.
Esto es interesante. O sea, realmente, ¿qué nos hace estar conectados al móvil? La comunicación con otras personas. Entonces, más bien, más que adictos al móvil, somos adictos a comunicarnos.
O a Internet.
O a Internet. O sea, somos adictos a la información o a comunicarnos.
Eso podría dar un gran debate, pero
sí.
Vamos a dejarnos de debates y... seguir con nuestras interacciones.
Sigue.
No puedo con esto.
Espera, yo te lo digo. O sea, sé decirlo. Ay.
También, pero es que tiene muchas A's y muchas Y's. No sé cómo leer eso, ¿vale? Bueno, este personaje dice que Internet es como un pedo. No se puede ver, pero de alguna forma llega a todas partes y no siempre de la mejor manera.
¿Qué opinas, Eli?
Opino que alguien cogió el Twitter después de fumarse un par de porros, pero...
¿Por qué toda locura la atribuyes a las estupefacientes?
Porque así pienso que yo no estoy tan mal de la cabeza. No me drogo, pero estoy algo mal de la cabeza. Bueno, ¿qué opinas de...?
¿Del pedete?
Sí, un pedo. O sea, todavía estoy intentando procesarlo.
Creo que se refiere un poco a lo que viene siendo la tecnología Wi-Fi.
Hombre,
o el 3G.
Sí, que llega por el aire y por las ondas y todas estas cosas. El Wi-Fi, sus antenitas.
Wi-Fi,
y
3G, 4G, 5G algún día.
Uf, el día que yo pille 4G. Ja, ja, ja.
XD, LOL. O sea, creo que se refiere un poco a eso, que es... Pues sí decirlo, que la información, lo que es en Internet y la comunicación, está por el aire y que llega a todas. Es como, por ejemplo, la radio. Tú puedes escuchar la radio desde cualquier lugar, en teoría, si tienes un receptor. Pues yo creo que es un poco eso, como la información va por el aire, si tienes un receptor, que es un móvil, un router o lo que sea, es cuando recibes toda esa maravillosa tecnología.
Sí, podría decirse, sí.
Y
bueno,
¿algo más?
Y finalmente en nuestro Facebook, seguidnos en Facebook, por favor.
Twitter.
Y en Twitter. sobre todo en Twitter. Pues Inés Varela nos dice que que le explicaría Internet a sus abuelos diciéndoles que es un sitio que en realidad no existe, en el que la gente habla con otra gente que en realidad no existe para intentar echar un polvo mientras intentan ser los, entre comillas, cool kids.
Espera, o sea, Internet como herramienta para obtener sexo.
Yo ya le contesté a esta chica que lo que está definiendo es Badoo. Badoo, Tinder, Lobo, cualquiera de estas cosas para ligar.
O sea, Internet sirve para ligar.
Sí, hay páginas web para ligar y aplicaciones para ligar.
¿Qué?
La gente liga por Internet.
Espera, ¿estás sugiriendo que se puede ligar sin moverte de casa?
Sí.
¡Qué maravilloso invento es Internet!
También se puede ver porno desde casa y sin pagar.
Eddie, hora infantil, por favor.
Son las 11 de la noche.
Seamos castos y puros, por favor. Hagamos el esfuerzo.
Chicos, no veáis porno, ¿vale? Está muy mal. Es pecado.
Espera, ¿qué? No, vamos a ver. ¿Es pecado ver porno?
No.
¿Sí o no?
No lo sé.
O sea, les dices, no veis porno, que es pecado. Sin saber si es pecado. Ay, esta mujer. ¿Qué? En fin, ¿algo más?
No, nada más. Esto es todo.
Entonces llega la maravillosa sección.
Introducción del nuevo tema.
Es verdad. ¡Ostras, qué ida de olla! Es verdad. El nuevo tema para la semana que viene es nada más y nada menos que... ¿Eli?
Las cartas Magic.
¿Las cartas Magic?
Sí. Un conocido juego de cartas, bastante conocido mundialmente, que yo por alguna razón siento una extraña aversión. No me juzguéis, ¿vale? Le tengo algo de manía, sobre todo porque he invertido dinero en ese juego, a pesar de que no juego. Pero bueno, soy así de...
Es como en la bolsa, pues invertir y revalorizar las cartitas.
Ya, bueno. Un poco más oca, podríamos decir.
O sea, que puedo hacer negocio con las cartas.
Sí, de hecho el mercado de las cartas Magic es bastante grande, pero eso no es el tema.
Sí.
El tema es que no sabemos si alguno de vosotros juega las cartas Magic, pero si así fuera, ¿cómo se lo explicaríais a vuestros abuelos?
O como es tradición en nuestro país, sin echar indirectas, sin saber del tema, ¿cómo se lo explicaríais a tus abuelos?
Yo diría como la brisca, pero con monstruitos. Y un dado.
Me has reído la mente. Mierda. Me dejaste sin frase. ¿Estás contenta?
Mucho. No me escuchas reírme.
Ja, 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 ja. Pues eso. Ya que vais a estar en el Facebook o en el Twitter de...
Facebook.com/cuacquelio, @cuacquelio en Twitter.
Y eso sería interesante. Una moda indirecta. Si entráis y os comentar algo...
Spam.
Que hagáis el esfuerzo, en plan, el ligero ejercicio de mover un poco el ratón hacia la derecha.
Y darle al botón ese de me gusta.
O seguir.
Es gratis y nos haríais muy felices. ¿No queréis hacer feliz a la gente? Pues dadle a like y seguidnos.
A ver, no es en plan por hacer spam de seguidnos.
¡Spam!
La gracia de que nos sigan es...
Que os enteréis de lo que vamos a hacer, porque colgamos a veces cositas, que vamos a comentar el programa.
Sí, como el kebab que te comiste. O que...
Eso fue el Twitter y fue antes de empezar el programa por no tener el Twitter muerto. Ay. Si os gustan esas chorradas, podría poner más chorradas.
O podemos poner cosillas como el Dream Emulator. En plan,
pero ya está.
Eso, que si os interesa...
O sea, ponemos material relativo a lo que comentamos en el programa. Igualmente, si queréis hacer cualquier sugerencia o llamarnos idiotas en nuestra cara.
Gracias.
Idiota.
Gracias.
Pues podéis hablar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos abiertos a cualquier tipo de cosa.
Incluso los sobornos, pero no, yo no he dicho nada. Bueno, seguimos entonces con el programa.
Menos a favores que se piden por Badoo, eso no.
Vale, seguimos con el programa con nada más y nada menos que el único, inimitable cierre de la cordura. ¿A que sí? Mierda. Algún día saldrá.
Algún día. Tienes que ensayarlo más.
El tiempo, el aire, esa constante universal tan... En fin. Hoy vamos a hablar de un videojuego un tanto... Sí. toca hacer videojuego. Soy así de creativo. Un videojuego que fue nada más y nada menos que juego del año en el lejano 2011. Hablo del único e inimitable Red Dead Redemption. Y vamos a hacerlo desde... Bueno, voy a hacerlo de una perspectiva un tanto diferente. Estamos acostumbrados, o no, a que alaben el juego como una maravilla, como lo mejor que se ha hecho y todo eso. Pero rara vez se explican sus orígenes o posibles fuentes. Y para ello voy a leer una especie de... Bueno, un texto que elaboramos Elaine y yo sobre la idea general que es el juego, o sea, la que tomamos. Y luego vamos a desbarrar un poco sobre... Bueno, la información... O sea, me refiero... perdón. Vamos a hablar sobre el que creemos que es su origen principal, ¿verdad?
Su principal fuente de inspiración, podríamos decir.
Exacto. Pues voy a empezar con mi voz sugerente.
Y en nombre de los oyentes te digo, ¡vocaliza!
Vale. Acabo de cruzar el río Bitterbush. Estoy a otro lado, a un lado desconocido. La puesta de sol me pone nostálgico. Me subo un caballo y soy consciente de lo lejos estoy de mi casa. Es el precio del camino hacia la redención. Pienso en cómo estará mi familia, en cómo será su vida sin mí. ¿Será mejor así? La verdad es que no lo sé y tampoco quiero parar a pensar, porque este es un camino que lo recorro por ellos, por volver a verles, aunque sea por estar un instante con ellos. Mis pecados de mi vida anterior, la vida de un forajido, fue lo que me alejó de ellos. Y un castigo que tardó años en llegar, años después de dejar la banda y esa vida. Fue una tarde, como esta, con una puesta de sol, como esta, en mi hogar. Unos agentes del gobierno me obligaron a elegir. Cumplir condena por mis crímenes o entregarse a mis antiguos compañeros a cambio de que me absolvieran por todo crimen cometido. ¿Qué vida estaría dando a Miguel y a Jack sin aceptar ese trato? Antes, mi vida era ser un forajido, estar al margen de la ley, y ahora mi vida son ellos. Y para poder estar con ellos, he de redimirme de mis pecados usando todo aquello que aprendí en mi antigua vida. Un tanto irónico. Y aquí estoy persiguiendo a mis antiguos camaradas, como Billy, al encontrar hace poco. Sinceramente, cuando le vi, por mi antigua amistad con él, quería que se rindiera, o sea, que se entregara. Pero, sinceramente, de haberse negado, le hubiera reventado la cabeza a balazos. Pero por suerte para mi alma, y para él, le capturé con vida, a pesar de su resistencia. Y aquí estoy, cumpliendo órdenes y buscando a los que llamé hermanos. Aquellos que los hombres buenos me dicen, persigue, mata. Estoy construyendo mi redención sobre cadáveres de gente que es mala, porque la gente buena me lo ordena. ¿Es una redención o simplemente un cambio de perspectiva? ¿Cuál será mi juicio final en este largo camino llamado redención?
Pronto descubriremos la inspiración de este juego. Perdón.
Porque sí, nada más y nada menos que la principal inspiración de esta gran obra ha sido y será siempre... Pasión de Gavilanes, sí. De hecho, después de acabar el programa anterior, dijimos, oye, ¿cómo mejorar el SD Dream Emulator? Y yo me dije, hablar de la serie que lo petó allá por el 2003, Pasión de Gavilanes. Y empecé a ver el capítulo, en plan, oye, pues voy a ver de qué va. O sea, la experiencia de la persona en 2016, viendo algo que lo petó en 2003. Y lo vi, me reí, lloré, me emocioné. Y de hecho empecé a ver similitudes, en plan... Hostia, esta escena me recuerda a Red Dead Redemption. Y esto, y esto. Y dijimos, bueno, puestos a hacer el gilipollas, hagámoslo bien, con drama. Y así que, ahora, hablando en serio, vamos a hablar de la serie. Pasión de Gavilanes, el primer capítulo. Va a ser una especie de resumen chusco raro, en el que os voy a contar un poco lo que pensé mientras lo veía. Bueno, todo, me refiero, si alguna vez no menciono un nombre, un personaje, algo así, es porque A, o no lo dicen, o B, no me enteré y me enteré más tarde, como pasa algunas veces. De hecho,
está el estribillo ahí dando un poquito por saco, ¿eh?
Vale, pongamos la versión...
vamos a poneros la versión larga.
Eso.
Nos vamos a torturar tanto.
Tararán, tararán. Bueno, para empezar en materia, ¿qué es Pasión de Gavilanes, por si no lo conocéis? Bueno, fue una telenovela colombiana del año 2003 que era una adaptación de otra telenovela colombiana llamada A las Aguas Mansas, del año 94. Todo empieza una... arranca ya, en plan, a saco, una curiosa tarde de verano, o eso me parece a mí, en el que hay una chica morenita. Sí, no sé, 1,90 o...
Joder, o 60. Para tía, ¿no? 1,90 y...
A ver, calcular desde el ordenador es un poco difícil, ¿eh?
Pero 1,90...
Bueno,
¿quién dice... lo mides ni tú, fantasma.
Quien dice 1,90 dice 1,65.
Eso es más o menos lo que mido yo, o sea...
Pues sí, digamos así, una chica esbelta, morenita...
Eso ya no tanto.
Oh, y de repente aparece un jeep. Ostras, un jeep, y dices, ostras, pero...
Aquí hay parné.
Aquí yo creo que la chica se dedica a algo extraño. Y está el señor mayor ahí dentro, y la recoge. Y de repente hay un cambio de escena brusco, acostumbrados a esto. En el que aparecen tres tíos haciendo pan a hostias, o sea, son los panaderos de Don Hostia, panadería Don Hostia, de su hogar...
Euskal Herria.
Nah.
Con todo nuestro respeto hacia los vascos.
Sí, sí, no, lo siento. Es que lo de Don Hostia no es por meternos con los vascos, que amas el pan a hostias. Vosotros diciendo de Don Hostia. Chiste malo. Están tres tíos en plan, es que joder, mi hermana, la hermana, es que... ¿Qué hace con su vida? Creo que... dice uno. Uno. Creo que está con un señor mayor. Y de repente la siguiente escena es una curiosa escena de sexo en un granero, o lo que creo que es un granero. Y es tú, ¿ha sido tan rápido que no sé si es la imaginación del hermano o pasó de verdad? Y el montador debe pensar lo mismo, porque vuelve otra vez rápidamente a los hermanos discutiendo para volver rápidamente a la escena de sexo, un poco más extensa, es la de, sí, es de verdad. De hecho, empiezan a hablar entre ellos y me quedé con los nombres. Franco, que es así una especie de bohemio que sería con cualquiera. Juan, el que amasa el pan a hostias, que yo lo vi y me quedé, hostia, Christopher Lambert, el de los inmortales, sale una telenovela colombiana. Creo que es su hijo. Ha sido un hijo bastardo, hay que comprobarlo y conste, porque se parece bastante. Hasta el pelo rizo, ¿eh? Pero es una especie de Christopher Lambert de los inmortales con el carácter de Anakin Skywalker de episodio 3. En plan, todo a hostias.
Aquí está la uva y aquí está la ira.
Exacto.
O sea, me recuerda a esa escena, lo del pan, ¿sabes? Nelson ahí con las uvas de la ira.
Y luego está Oscar, el... No sé, aparece ahí en plan... Yo llamaré...
El de relleno.
Yo,
porque tenían que ser tres.
Yo aquí en mis notas pongo el otro, porque me parecía el otro.
El de relleno, te lo estoy diciendo. Tres tías, tres tíos. Ya está. Relleno.
No spoilees. Bueno, el caso
pero
es que...
Pero si todo el mundo sabe que hay tres tías.
Yo no. Yo es que no sabía de qué iba la serie. O sea, yo la descubrí...
A ver, yo no sabía de qué iba, pero sé que hay tres tíos y tres tías. La trama oculta ya me perdiste.
Ah, allá vamos. Los tres hermanos se enteran de la relación. Y están... Después de la escena de sexo para, sí, cerciorarte del espectador de que sí, es una relación de verdad...
Y sí, existe.
Salta otra escena, de repente, en la que Juan le mete una hostia a su hermana, Livia, la que tenía sexo con el señor mayor, sí. Y la bronca sigue hasta tal punto que no sabe si es poderosa una fuerza o es un decorado cutre. Porque le mete una hostia a una mesa y rompe por cuatro partes. En plan... Hasta queda en plan, cutre, o poderse una fuerza. Me decanto por lo segundo. Le daría un toque.
Yo diría mesa de poliespan cutre, plan de le das un golpe y se cae, ¿sabes? Poliespan.
Bueno, el caso es que el rollo este de la hermana Livia, que es el día con el señor mayor, sigue, y en el pueblo, al que llamaré Pueblo Anónimo, se enteran y la tratan como una cualquiera, en plan, guau, es una buscona, una meretriz.
Solo quiere sacarle los cuartos al viejo.
No es por... Es que hablan así, me hizo gracia. Bueno, el caso es que los hermanos se enteran, son de, ¿qué dices de mi hermana? Y te lo juro, una pelea al estilo Batman de Adam West. Hasta las hostias son en plan, ¡pling! Plan, solo faltaba el cartito en plan, hostia.
Solo faltaba en plan de un bocadillo en plan, ¡bang!
Sí, en plan, ¡hostia!
¡Pum!
Exacto, es que los sonidos son tal cual. Yo vi la película y la serie y dije yo, ¡hostia! Es que los sonidos, sí, tal cual como hace él. Vale, pues la cosa avanza y como, no sé, se debe pensar que la gente se aburre con la serie, pasan a una fiesta en la que está Bernardo, el amante de Livia. Sí, me enteré del nombre en ese momento, Bernardo. Y está hablando con un tío anónimo que es su yerno. Creo que era Fernando. Joder, pues si te olvidas. Fernando. Vale, Fernando, el yerno, que en plan, oh, es que tu mujer es la hostia, bla, 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 bla. O sea, el pelota. Tenemos al.
El yerno pelota porque quiere ahí parné. Quiere parné.
Y se introduce al personaje. O sea, el personaje cliché por excelencia es de novelas, por lo que me has comentado. La suegra, barra la madre, barra lo que sea, la mala.
Una señora de una edad mediana o avanzada que es siempre ahí la que impide que las cosas vayan bien. O, sea, o la que da por culo.
De hecho ya...
Depende de la telenovela y de su calidad.
Minuto uno ya da por saco.
Pues es de las que da por culo.
Bueno, el caso
por
es...
ahora.
Es que dices tú, ya estarán joder, la gente se aburre con esto de la fiesta. Pues te meten una escena de sexo con el tío Franco,
Pero lo han vuelto a hacer en plan de, estás en la fiesta, sí, y de repente estás, ¡pum!
En plan ¡pum! O sea, de repente estás en una ladera, ahí, en plan todo bonito. Y el Franco y una cantante anónima que salió antes, pero me olvidé de mencionar porque es que es demasiado de mencionar. En plan, tienen sexo, pues dices tú, joder, sexo. Bien, porque me aburro un poco y quiero algo de marcha. Sí, pero tienes sexo con ropa. Con
yo
lo cual
quiero,
yo.
Marcha. Yo quiero.
Gracias, Eri. Yo me pregunto, en plan, no sé si es sexo a través de la ropa, que dices tú, hostia, eso es magia pura y dura.
Sexo tántrico. Yo creo que esa es la clave. Sexo tántrico. Lo hacían con las mentes.
O puede ser, también puede ser que sea un plan solo tocarse y hacer esas cosillas. Oye. Eso es otra opción. El caso es que discusión, porque quiero ser algo más que tu amante, quiero una relación, esas cosillas. Bueno.
O quiero llegar casi por el matrimonio, vete a saber.
Es un poco tarde. El
oye,
caso.
¿Has estado con ropa?
Oh, es verdad, ostras. Bien visto, Eli. Un positivo para el examen.
¡Bien!
El caso. Como nos aburrimos, pues salta una escena en la que Livia presenta a Bernardo a la familia. De hecho, Franco aprueba la relación. No, me parece genial. Oscar, que es una especie de oportunista, dice, hostia, pasta, me parece genial. Y
ya no es el de relleno, ahora es el oportunista.
Ostras, qué bien. Y luego llega el personaje de Juan, el panadero de Domostia, que básicamente dice, no. Entonces, en un sistema democrático es dos a favor, uno en contra. Y esto, joder, esto. Pues no, Franco, perdón, Juan lleva la razón.
¡Ah!
Que no te casas, claro, que no por tu relación y nos largamos. De hecho, es eso. Juan decide así, de repente, que nos vamos de aquí, de por anónimo. Nos vamos, venga. Termina tu relación con él. Pero pasa algo. O sea, aquí, cuando llegué a este momento, me quedé. Esta serie es la hostia. Ya lo tiene todo. O sea, ya estaba completa y ya dio la vuelta de campana al relleno. Livia, agarraos, ¿eh? Hasta aquí todo el sonido. Agarraos. Livia está embarazada.
¡Oh!
Bestial. O sea, yo me quedé. Buah. No. Y lo digo en serio. Yo no me lo esperaba. O sea, de joder. Y más música dramática. Buah, caras ahí. Estáticas. Y yo flipé. O sea, yo me flipé. O sea, esta serie mola. Mola. Y bueno.
Está grabado que has dicho que Pasión de Gavilanes mola. Está grabado.
Sí, y el sarcasmo también está grabado.
Creo que no.
Bueno, el caso es que. Básicamente, esto se acaba por abreviar un poco porque son 55 minutos de serie. Livia se lo cuenta a Bernardo. Bernardo flipa, quiere dejarlo todo por ella. Y se lo confiesa, Bernardo se lo confiesa a Eva, su asistenta, en su hogar. Y, música dramática, lo escucha el yerno, cabronazo.
El yerno pelota, el yerno oportunista, el yerno.
Y se escucha la música dramática de tenor. Es que ojalá. Es que ojalá pudiera ponerla, porque es la leche la música, es la de. Dios, la
quiero. Fallos del directo, nos falló la música.
De hecho, es que, sinceramente, si yo estuviera en un examen y no me sé la pregunta 5, me gustaría que el profesor pusiese esa canción.
Es la banda sonora de. Oh, Dios.
Voy a cargar. Voy a cargar.
La he cagado. La he cagado, joder.
Básicamente. Bueno, el caso es que. ¡Buah! Y esto cómo se puede mejorar? Porque esto ya tendría que ser el final del programa y de la serie. No, consiguen elevarlo al cubo. Sí, nada más y nada menos que se introduce a Oligario. ¿Quién es Oligario?
No que andaba por ahí.
Es un tío que se encarga de la casa.
No que andaba por ahí.
Bueno, el caso es que es un domingo cualquiera en el que Bernardo fue con el caballo a dar una vuelta para relajarse. Y Oligario está de fiesta, en plan, yo quiero marcha, marcha. Y la suegra malvada pues le dice, fuera de aquí, que no quiero fiesta en casa. Y se va, medio borracho, con sus colegas en el jeep, en la camioneta. El caso es que como no, la suegra malvada tenía que ir a una comida extraña con alguien, con la familia, las tres hijas. Elemento importante para esto de la serie, que yo no veré.
Las tres hijas.
Bueno, el caso es que dice, con el yerno, pelota, llamado Fernando. Es la de, ¿dónde está Bernardo? ¿Pero dónde está? Y dice el yerno, tranquila suegra, aquí estoy yo lo encuentro. Y lo encuentra y aprovecha la ocasión para extorsionarle. En plan, si no me das pasta, porque me la gasto en los casinos y esas cosas, pues le cuento a tu mujer que tienes un amante y que está embarazada. ¿Y qué es lo que pasa? ¡Hostia! Le meto una hostia, pero en plan, ¡papa, derechazo! Al Mike Tyson, ¡pimba! Exacto. Bueno, el caso es que tras una bronca, en plan, no te voy a dar nada, es más, voy a hacer que te separes, voy a conseguir el divorcio para que mi hija otra vez esté contigo nunca más. Fiera inquieta. Pues básicamente se larga y dice, pues voy para casa para empezar a currar. Vale, con tal mala suerte que si, por ejemplo, del punto A sale un señor llamado Oligario, medio borracho, en su jeep, con sus colegas a tope de música sin escuchar nada, y del punto B sale un hombre en plan estresado llamado Bernardo en su caballo a toda velocidad, ¿en qué punto? O sea, a una velocidad media de 20 km por hora el caballo, porque se usa Involt de los caballos, y el chip a una velocidad media de 60 km por hora. ¿En qué punto se va a encontrar? Obviamente el kilómetro 60. Y en el kilómetro 60 se encuentran. Pero Bernardo, como es un jinete experto, consigue frenar al caballo. Pero se cae, se rompe la crisma y se muere. Dramón.
¿Giro dramático dónde?
Es el giro dramático por excelencia. Entonces, claro, Livia, en el mercado al día siguiente, se entera por el periódico. En plan, escribió a decir tal cual lo que dice. Accidente. Don Bernardo Elizondo fue encontrado dentro de la hacienda. Al parecer cayó de su caballo. Hasta el momento no hay testigos. Esto ha sido tal cual. Paré fotograma para escribir eso. Maravilloso. De hecho, es un misterio cómo murió. Bueno, Livia se entristece, se pone triste y acaba yendo a casa de la familia para decirle, era su amante y espero un hijo de él. La suegra malvada no se lo toma bien y básicamente le mete una hostia, casi le mete una hostia. Y la niña, bueno, Livia huye, va hacia un puente y se suicida. O sea, se tira al vacío, se muere. O sea, se cae al agua y de la hostia se muere. Y aquí es donde viene la escena que dije yo. Hostia, Red Dead Redemption. Están los tres hermanos en la tumba de la hermana. En plan, tal cual. Si alguna vez juegas al Red Dead Redemption, hay un punto en el que, spoiler, hay un funeral. Y veis la tumba. La tumba es tal cual la de Red Dead Redemption. La escena es tal cual la de Red Dead Redemption. En plan, mientras que en Red Dead, el personaje anónimo, que no diré, jura venganza simplemente con una mirada, en plan, voy a vengar esta injusticia. En Pasión de Gavilanes son los tres hermanos. Juramos venganza, ¿verdad? Venga.
No desde golpes, Bruno. Juramos de emociones.
Venganza. Perdón. Pues Juan obliga a los hermanos a jurar venganza. Y dices tú, ¿cómo será la venganza terrible de esta gente? Pues van a la casa. Van a la casa. Como con el arma cargada, un revólver, el Juan, llegan allí y aparecen dos hermanas. Y es la de, dos hermanas, ¿eh? Y somos tres hermanos. Hay una tercera hermana, luego descubren. Su venganza será nada más y nada menos que enamorar a las tres hijas, romperse el corazón y así obtener su venganza. Y así es durante 168 capítulos, más o menos, el Aine.
No lo sé, tampoco quiero saberlo.
O sea, yo la vería, hablando en serio, yo la vería.
Pero, interés científico, ¿no?
Sí, ¿cómo mantienes la trama 168 capítulos?
Pues con giros dramáticos, o sea, tú ya estás viendo en un capítulo de 55 minutos lo que son capaces de hacer los guionistas. Yo, sinceramente, pienso que los guionistas de las telenovelas de este estilo deberían ponerse como escritores. ¡Se forran! Se forran, o sea, ¿cómo puedes tener tanta imaginación para darle tantas vueltas a un tema y no cargártelo?
Magia.
Bueno, hay telenovelas que sí, que de tantas vueltas que le dan, llega un momento en el que tú ya no sabes de qué carajo va la telenovela de turno.
Si algo quiero añadir, y esto es en serio, yo creo que hay elementos de Prisión de Gavilanes que sí están reutilizados, me refiero, usados bien en Red Dead. No sé si es casualidad o no, pero sí lo que quiero decir es que a veces unas malas ideas, dándose una vuelta de tuerca, acaban siendo obras maestras, como fue en este caso Red Dead. Ahí lo dejo. Bueno, y como se nos acaba el tiempo, vamos a irnos de... Como es sábado, sabadete, 11 de la, o 12 de la noche, ¿qué toca ahora, Eli?
Irnos de fiesta y bailar mucho.
¿Bailar?
Bailar.
¿Pero bailar cuándo?
Esta ahora. Noche, toda la noche.
¿Por qué? Bailar, toda la noche. ¡Hasta otra!